De Jerusalén, me dice la Valera 60. Pero vamos al versículo 46. Ezequiel 16, versículo 46. ¿Qué pasó? Ezequiel 16, versículo 46. Y tu hermana mayor es Samaria. Por eso les llamé la atención hacia el subtítulo que habla de Jerusalén. Entonces, la hermana mayor de Jerusalén es Samaria, que era la capital de la casa de Israel, aquellas 10 tribus que establecieron como un reino, aparte del reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y Samaria vino a ser la capital de la Israel, de la casa de Israel, las 10 tribus. Y si tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, o sea, las ciudades que tenían, que habitan al norte de ti. Samaria quedaba al norte de Judá. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. El capítulo 23 de Jeremías nos habla más o menos de casi lo mismo. Versículo 14 de Jeremías 23, pero leamos también el versículo 13. Jeremías 23, versículos 13 y 14. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Bueno, eso sucedió en aquel tiempo, se estaba cumpliendo, esa era la actitud del pueblo, esa era la forma de vida, el estilo de vida que llevaban aquellos israelitas de aquel entonces. Y lo sé hoy, ¿qué tal? Aquello que se cumplió allá, o aquello que se sucedió allá, aquella actividad humana de aquel entonces, es profecía para hoy. Hemos dicho en el pasado que toda la Biblia es profecía. No necesariamente aquellos textos que dicen esto sucederá en el futuro, en los días del fin o en tal tiempo, no. Toda la palabra de Dios es profética conforme Pedro nos dice. Dice, tengo la palabra profética. Entonces esos versículos que leímos en Jeremías y en Ezequiel es palabra profética para hoy. ¿Qué oímos del Distrito de Colombia? ¿Alguien no sabe lo que es el Distrito de Colombia? El Distrito de Colombia es el territorio donde yace, y se puede usar ese término, yace, sí, en la tumba fría, la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington. Ese territorio normalmente no se llama estado, le llaman distrito. Creo que ni siquiera votan por el presidente en las elecciones generales. Tiene la ciudad del Distrito de Colombia lo que llaman un concilio de ejecutivos allá, de los líderes de esa porción de territorio norteamericano, donde yace la capital, y allí también está, claro, todo lo que llamamos el complejo del Kremlin, y casi igual que el Kremlin, pero más o menos, una copia. Ahí está lo que llaman la montaña, en inglés llaman The Hill, es la montaña, está el Capitolio, está la Casa Blanca, está el Pentágono, está la élite política, porque hay élite económica y sabemos que también hay élite política. Allí también yace la élite política de la nación, en ese territorio de Distrito de Colombia. El Distrito de Colombia ahora reconoce todos los matrimonios, según el concilio este aprobó, que reconocer todos los matrimonios de personas del mismo sexo que se hayan casado en cualquier lugar, cualquier estado de la nación. Hablamos el otro día que hay 5 estados que prácticamente es oficial. De hecho son 4. California, pues, están regando, pero en el escenario trasero del estado de California es un hecho ya. Porque allí es la capital gay del mundo. El estado de California, San Francisco, le llaman. En el Distrito de Colombia, ahora los gays aceptan, o sea, las autoridades aceptan matrimonio de los gays de cualquier parte de la nación. Y hay algo que caracteriza a este pequeño territorio, digo pequeño porque es pequeñito en relación con cualquier estado de la nación. Las decisiones que tome el concilio este de la ciudad del distrito pueden tener valor después de 30 días si el Congreso interviene y aprueba esa decisión de ese concilio como una ley para el Distrito de Colombia. Ahora ya en estos días están aprobando, o se han aprobado aceptar los matrimonios que se hayan consumado fuera de ese territorio, pero dentro de ellos, aunque no hay legalidad para los matrimonios allí, pero ellos se casan entre sí, ya sabemos. Lo importante es que ellos quieren tener reconocimiento. Porque haya o no ley que les permita o no les permita, ellos lo hacen de todas maneras. Ahora, para que sea legal, el Congreso es el que tiene que intervenir. Según esta noticia, el Congreso estaba esquivando un tanto el tema, el asunto de los gays y de las lesbianas y demás, dejando las cosas a los estados, cada estado legislara de por sí. Pero ahora le van a tirar la papita caliente, porque esto es el complot este de todos los estados que hayan aprobado, y los sodomitas, edomitas, danitas que viven en la nación quieren que sea el Congreso el que establezca la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que se reconozca oficial, legalmente, el estado que se llamará. Es decir, reconocimiento para el mundo hoy, para la sociedad de hoy. Porque la Biblia ya la llama Sodoma y Gomorra. Pero hace falta una ley oficial para la generación de este tiempo. Y eso viene ya. Porque una vez el Congreso lo tome a discusión, vi una noticia esta mañana por ahí que el presidente Obama va a tratar el asunto y para que se apruebe la ley en todo el Congreso, que entonces es para toda la nación. ¿Estamos viviendo tiempo profético o no? Yo creo que sí. No sé ustedes. Dentro de poco me lo dirán. Un día como hoy, hay personas, o sea, grupos de personas que están celebrando la Pascua, que para ellos dice, pero que cerró la Pascua antes de anoche. Y hoy celebran lo que llaman la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua la celebraron antes de anoche. Hay ciertos grupos que así es que lo creen, así lo practican. Hay otros que sí celebraron la noche de guardar antes de anoche, pero ya comienzan con la Pascua. Y si usted les pregunta si la levadura, parece levadura y Pascua son dos fiestas distintas, dicen que sí. O sea, que están indecisos y no saben, no entienden, no quieren aceptar lo que la Biblia dice. Esa es la realidad. Hay otros grupos que la Pascua la van a comenzar a celebrar esta noche. De hecho, en la Casa Blanca hay la Pascua. Los judíos celebran dos noches. Anoche y esta noche también los judíos la van a celebrar. Por aquellos que están en la diáspora y demás, o porque no saben si la luna salió el día primero, el primer rayito de la luna se fue visible o no lo fue, pues la celebran dos veces, por si las moscas. Entonces, anoche yo vi la luna llenita, brillaba. Y hay tanta discusión de grupos que tienen diferentes fechas. Hay otros que están celebrando la Pascua el sábado, que no es el día, hoy es 9, viernes 10. Viene por la noche, para ellos lo que llaman la Pascua, la noche de guardar, y sábado es el día de la Pascua, comienza los panes sin levadura. Y grupos que creen, ¿verdad?, que sí hay relación en que es una misma fiesta, Pascua, panes sin levadura, y Ezequiel nos lo dice, celebraréis la Pascua, fiesta de 7 días. O sea que la Pascua es fiesta de 7 días que comen panes sin levadura. Creo que eso lo entendemos.
Ezequiel
45:21 de Ezequiel. Capítulo 45, versículo 21 de Ezequiel. El día 14 del mes primero celebraréis la Pascua, fiesta de 7 días. Y Deuteronomio 16, julio, el versículo 1 por ahí habla también. Y Lucas 22 también habla que la Pascua es fiesta de panes sin levadura. Primer versículo que habla de Lucas 22. ¿Por qué tanta confusión? Pues yo sé. Bueno, porque todavía no se han amanecido, porque no le han encendido el bombillo, la luz, no le han dado provisto de entendimiento. Y eso es del Eterno Creador dando. Nosotros no podemos convencer a nadie de cuál es la fecha correcta, cómo deben hacer las cosas o no. Lo que más nos debe interesar a nosotros, indistintamente de cuántos grupos haya celebrando qué fechas, lo que nos corresponde entender a nosotros es el significado de la Pascua. Hay personas entre nosotros mismos y grupos independientes como los nuestros que para esta fecha hay que hablar del sacrificio de Cristo, el sufrimiento o los sufrimientos que Él padeció en este tiempo, porque si no se habla del dolor que el Mesías o sufrimiento que padeció y demás, pues no se habla de la Pascua. Personas que abren la Biblia, la entienden, leen, entienden algunas cosas de lo que leen, pero no entienden que cualquier pasaje de la Escritura que usted lea, usted está hablando de la Pascua. Porque ¿de qué habla la Biblia? ¿La Biblia lo que habla es de la Pascua? Para nosotros lo más importante ahora es entender, no exactamente el fundamento, la simplicidad de las cosas. Ya entendemos que sí, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó, Él determinó desde antes del hombre ser creado, llevar adelante ese sacrificio. Y leamos un versículo que hay en Hebreos capítulo 10. Que se les pidió a ustedes el otro día que les abrieran la Biblia, leyeran por ahí y encontraran ese aspecto. Si lo encontraron o no, lo ignoro. Hebreos capítulo 10, tomemos el contexto, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, no la realidad misma, mejor explicar eso de la imagen, no, la realidad misma de las cosas. O sea, la ley no tiene la realidad misma. ¿Por qué? Bueno, porque nunca puede, hablando de qué ley, vamos a ver de qué ley se trata, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está claro entonces que está refiriéndose a la ley de los sacrificios. Ese aspecto legal de los sacrificios, o ramificación de la ley general del Creador, que pide los sacrificios. Porque, ¿cuándo fue que comenzaron los sacrificios? ¿Cuándo fue por primera vez que se ofreció, se le dio el sacrificio al hombre, se le dio que debía sacrificarse? ¿O se le enseñó respecto al sacrificio? ¿Cuándo fue la primera vez? Al primer hombre que fue creado, el Edén, se le instruyó. Pero sabemos que esa ley viene desde mucho antes del hombre ser creado. En la mesa de purificación del Creador, ciertamente. Volviendo otra vez, Hebreos 10, repitamos el versículo 1 para que tomemos bien el contexto. Porque la ley, y explicamos ese aspecto de la ley de los sacrificios, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué en el pueblo de Israel y los judíos ellos celebraban la ley de los sacrificios y mataban animales diariamente? Varios tipos de animales. Había un aspecto de la ley donde tenía que matar dos corderos, dos animales en la mañana y dos en la tarde. Diariamente, el continuo sacrificio. Más cada sábado, cada día de fiesta, otros sacrificios. Cuando alguien venía a confesar pecado, bueno, creo que ustedes conocen la ley o ya ni siquiera la han estudiado, ¿verdad? No vale la pena, ya se pasó. Porque aquí dice que esto ya pasó a mejor vida. No le crean eso a nadie. La ley de los sacrificios está en vigor tanto hoy como lo estuvo en el pasado. Lo que hoy no hacemos es eso de matar animales. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya leímos que aquellos sacrificios se hacían para recordar, traer a la memoria de las personas que eran pecadores. De otra manera, cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpio, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, leímos el versículo 2 y el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Ese aspecto leímos el otro día, allí en el Salmos 40, ¿recuerdan? Y se les sugirió que siguieran estudiando por ahí hasta que llegaran a Hebreos. Bueno, leímos algo de Hebreos en aquel entonces. Y que siguieran estudiando porque no se llegó aquí hasta el versículo, hasta el capítulo 10. Pero habíamos leído en Génesis 47, era 48 por allá, la historia de José que leímos, donde José compró los cuerpos de los egipcios y también de los cananitas, y ellos los vendieron, los cuerpos, para comer. ¿Y qué significado tenía aquello? Te explicamos el otro día que aquello tenía que ver con la Pascua. Y aquí Pablo nos lo explica en el libro de Hebreos. Aquí habla claramente: me preparaste cuerpo. Ofrenda, sacrificio, no de animales, nada de esa cosa. No. Me preparaste cuerpo. Es decir, los egipcios y los cananitas vendieron sus cuerpos. Y comprobamos que José, aquel hijo más preciado de Jacob, fue un tipo de Jesucristo, del Mesías. Él compró la tierra de Canaán para su gente, su familia, que después la heredó. La tierra de Egipto era para Faraón. ¿Quién era Faraón? También creo que aclarando ese aspecto, que Faraón significa, en aquel entonces era la potencia mundial, pues representaba Egipto, bíblicamente hablando, al mundo. Pero tampoco, no sé si le han encontrado la contestación. El indígena le preguntó: bueno, y si tú dices ahí que Dios creó un pueblo para él, y con ese pueblo pues él pregó directamente y le dio grandes bendiciones y promesas, ¿y el resto de naciones qué? No se contestó la pregunta. ¿La viste en el aire? ¿O ya encontraron la contestación? ¿Las otras naciones qué cosa? Más me preparaste cuerpo. No olvidemos ese detalle de Hebreos. Leamos Romanos. Este pasaje lo confundo yo a veces. Digo que es el 8:32. No es el 8:32, es 11:32. Capítulo 11 de Romanos, versículo 32. Romanos 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué significa ese versículo? Lo hemos citado varias veces. Hemos comentado sobre ello. Hablamos el sábado pasado, o más bien, aclaramos el sábado pasado, que es importante para nosotros hoy entender el significado de la Pascua hoy. Y por eso leímos el libro de Hebreos, capítulo 4, 5, por ahí parte del 6, pero quería llevar el contexto para aclarar el capítulo 11, 5, la última parte, que empata con la primera parte del capítulo 6 de Hebreos. Es decir, que es tiempo ya de dejar la cosa rutinaria, los rudimentos de la doctrina. O sea, el fundamento, la doctrina simple, hay que edificar ahora. ¿Ya? Aquel fue el fundamento que el Eterno nos trajo, nos dio, nos regaló, nos hizo entender muy bien, desde que estamos allá en la otra organización. Pero ahora quiere que edifiquemos sobre ese fundamento. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, edificar. ¿Qué significa edificar? Bueno, entender mejor, ¿sabes? Significado de la Pascua cuando nos iniciamos en el conocimiento de la verdad del Creador. Eso ya lo entendimos. ¿O es que hay que hablarlo, repetirlo todos los años y otros años y otros años? Eso es acostarnos a dormir. Es no querer crecer. Es no obedecer el mandato de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dije hace un momento, cada vez que abrimos la Biblia y hablamos de lo que está escrito en ella, estamos hablando de la Pascua. Si no se habla del dolor y el sufrimiento de Cristo, pues no hemos hablado de la Pascua. No. La Pascua es mucho más que aquel sufrimiento de Cristo. De hecho, el sufrimiento de Cristo ya ni tenemos que recordarlo, porque ya lo sabemos. Ya debe estar en nuestra mente, en forma indeleble, que automáticamente está ahí. Si así es, vamos a entender cómo edificar sobre ese fundamento. Vamos a ver si encontramos algo más en el contexto de para hoy, el significado de la Pascua para hoy. Nos estamos acercando en ese sentido de conocimiento o entendimiento de la Pascua hoy a lo que análogamente yo diría es, trazamos una línea vertical de la tierra al cielo. Entonces, esa línea, el punto que toca arriba el cielo es el cenit. Y esa palabra cenit lo mismo se escribe con Z. Uno o otro, está correcto según la lengua española. La Academia de la Lengua Española dice que los dos están con cenit o cenit. Bueno, el cenit del significado de la Pascua es ese punto allá en el cielo, en esa línea vertical que usted imaginariamente tira de la tierra al cielo. Entonces el punto arriba es el del cenit. Estamos acercándonos a ella. Yo creo que ese cenit es, o por lo menos, no lo es totalmente, no lo es todo, pero sí es el comienzo del entendimiento, el significado de ese punto fundamental, punto sólido, punto último, el más alto del cielo. Eso es lo que significa Romanos 11:32. Dios sujetó a todos bajo pecado. Muchos se ha hablado de ello, no sé cuánto hemos entendido, pero ciertamente que hay lo que debemos entender es el significado de la Pascua, o por lo menos ese punto que llega al cielo, ¿verdad? El centro del significado de la Pascua. Primera Timoteo, capítulo 2. Comenzando versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo estoy leyendo ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, a Romanos 11:32. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La historia bíblica nos dice que Dios apartó un pueblo del resto de las naciones, ese pueblo muy especial para Él. A ese pueblo instruyó con todos los detalles de cuál es la voluntad del Creador para con el ser humano. Y la misión por la cual Dios creó ese pueblo fue para que este pueblo, le enseñara al resto de las naciones la verdad de Dios. Que compartiera con el resto de las naciones la razón de por qué ellos existían, por qué habían sido creados y quién era el Creador que los hizo. Y sabemos que Israel no cumplió esa misión, esa responsabilidad que Dios le consignó. Sin embargo, como ellos hicieron pacto con Dios, y Dios sí pactó con ellos, y sabemos bien que un pacto es un acuerdo, un compromiso entre dos o más partes, y cuando hablamos pacto divino es el pacto de Dios con el hombre, o sea, está Dios y el hombre, dos partes. Los israelitas confirmaron aquel pacto, lo hicieron con el eterno Creador cuando Él se lo presentó allá en el monte Sinaí. Y la manifestación que Dios le dio allí a ellos, de su presencia, quién era Él, fue tan grande que ellos no pudieron verla, no podían mirarla, cerraron los ojos. Y le pidieron a Moisés que él hablara con Dios y les informara a ellos, porque ellos iban a hacer todo lo que el Eterno dijera. Ese fue el pacto. Dios le dice a Moisés, mira, bien ha hecho el pueblo. Sin embargo, le agrega Dios a Moisés, ¿quién diera que tuvieran tal corazón para guardar este pacto, en esencia, todos los días que vivan? Eso está por ahí en Deuteronomio, creo. Estoy parafraseando ese aspecto de Deuteronomio, el capítulo 5. Sabemos que Israel no guardó el pacto. Y hablamos aquí de las bendiciones y las maldiciones que Dios pronunció por razón de la obediencia o la desobediencia a la ley. Y los israelitas recibieron su factura. Se fueron al exilio. Los mandaron al exilio. Ahora, ellos no cumplieron el pacto. Pero ¿qué tal el Creador? Dios dijo que Él iba a estar con ellos donde quiera que ellos estuvieran. Porque Dios no es hombre. Él no iba a faltar a su responsabilidad del pacto. Y si Él le dijo a los israelitas, nación que Él levantó, que formó para sí, para la misión de informarle a resto de naciones las verdades de Dios, si los israelitas no lo cumplieron, eso no quiere decir que Dios iba a fallar en su responsabilidad. De alguna manera Dios está cumpliendo esa misión. ¿Cómo lo está haciendo? La promesa que Dios le hizo a Abraham constaban de dos aspectos: bendiciones físicas y bendiciones espirituales. Sabemos, las bendiciones físicas eran para el tiempo presente, las espirituales para el futuro, porque ello implica la vida eterna. Esa es la promesa principal, vida eterna. En eso se encerraba todo. Explicamos que la herencia, el bebé me está haciendo mucho ruido con el juguetito. Por favor. El Eterno guardó su pacto en el aspecto físico utilizando a Israel para informarle al resto de las naciones. ¿Cómo lo ha hecho? Hemos hablado sobre eso. Pudiéramos hablar mucho más, pero prueba de esa enseñanza y esa interacción de Dios con el resto de las naciones, además de con Israel, lo comprobaremos en el futuro. Porque ahora Dios simplemente está actuando en el aspecto físico con las naciones, utilizando la descendencia de Abraham. La nación norteamericana, hemos dicho que hay gran fuente de descendientes de la tribu de Israel del pasado, descendencia de Abraham y esa nación. Por lo menos tenemos prueba, evidencia bíblica, de que las bendiciones físicas, la riqueza, el poderío, la influencia en el mundo actual, ninguna otra nación lo ha llevado a cabo o ha recibido esas bendiciones como los Estados Unidos hoy en día. Y esa nación se estableció fundamentada en los principios de que todos los hombres son iguales delante de Dios. Y eso es muy cierto. Para Dios todos los hombres son iguales, en Él no hay excepción de personas. En la constitución de esta nación hay ese principio. Hubo un presidente que se pronunció en esos mismos términos en una situación crítica de la nación, y por hablar de esa manera, expresarse de esa manera y proceder de esa manera, pues tuvo que exponer su cuerpo y murió. Fue sacrificado el presidente Abraham Lincoln, un presidente que leía la Biblia con frecuencia. Él no tenía ningún grado universitario, no fue a ninguna universidad, se hizo abogado. Por autoeducación, se autoeducó él mismo. Y su libro de texto principal, fundamental, era la Biblia. Está en la historia. La nación enfrentó la crisis más grande de su historia, precisamente en sus días frente a Lincoln, la guerra civil. Pero Dios intervino, porque le levantó a aquel líder para el momento crítico, de tal manera que él, Dios, pudiera salvar la nación de la crisis y brindarle una oportunidad a aquella generación de que Dios sí estaba con ellos. En nuestros días hay cantidad de información que encontramos en la historia de personas, generales, militares y presidentes, políticos también, que han tenido evidencia de la existencia de Dios y han hablado libremente de ello. A muchos les ha costado el puesto político, el prestigio, y a otros le ha costado la vida, pero así ha sucedido. Una y otra vez, de alguna manera, el Eterno se ha manifestado. Y hoy en día, ¿cómo se está manifestando? Bueno, castigando a la nación de la manera que le está castigando, porque ellos se rebelaron contra él. Y cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo que lea la Biblia puede encontrar las profecías de lo que está sucediendo hoy en territorios de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Los países de habla inglesa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, principalmente. Hay también por Europa bastante descendencia de aquellas tribus de Israel del pasado. De hecho, se puede comprobar históricamente que las gentes que destruyeron el imperio romano fueron las estirpes israelitas. Los bárbaros, aquellos que le llaman la historia, eran israelitas los que vinieron. A los hijos de Abraham siempre lo han considerado como bárbaros. Bueno, Abraham fue el primer bárbaro entre ellos, ¿no? Tan bárbaro fue Abraham que fue a matar a su hijo y lo sacrificó Hay mucha evidencia de cómo Dios se ha estado manifestando. Y la mayor manifestación, la más directa que hoy en día podemos ver, es el cumplimiento de lo que Dios predijo milenios atrás y que hoy se cumple. ¿Cómo está siendo castigada la nación? El presidente actual, que ya está muy de acuerdo en que se apruebe una ley general para toda la nación, que legalice y oficialice el nombre de Sodoma y Gomorra para la nación. Hay muchas cosas respecto de este candidato que está en la presidencia hoy en día que podríamos hablar de ello, pero todavía no es el tiempo. Hay mucha información que está saliendo a la superficie por ahí y que esto va a traer como consecuencia desorden social, caos, y eso está a la vuelta de la esquina. La crisis económica así llamada, no crean que se va a resolver con los dólares, las cantidades multitrillonarias asignadas por la actual administración y por los grandes economistas, porque es una manera de ellos obtener ese dinero para ellos y que el pueblo pague después. Poco a poco, a medida que las noticias van surgiendo, vamos comentando sobre ello, y por eso es que les he comentado las noticias casi todos los momentos que nos reunimos. Busco ese grupo de noticias importantes que tienen que ver con la profecía, aunque a algunos de ustedes no les guste que se hable de noticias, pero lo siento, la Biblia es noticia y es noticia de profecía en cumplimiento para nosotros hoy en día. Si no prestamos atención a eso que sucede en el mundo, estamos entonces desobedeciendo la instrucción de 2 Pedro 3:18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios es conocida, ¿por qué? Bueno, para ello tenemos que comprobar que Dios existe. Y la prueba principal de la existencia de Dios es el cumplimiento de la profecía. Entonces, si no analizamos el cumplimiento profético y el argot de la sociedad hoy en día, de la actividad del hombre hoy, estamos mal. No estamos donde debemos estar. No estamos prestando atención al Eterno Creador. ¿O qué queremos? Que nos hablen cositas halagüeñas, cositas buenas. Háblame, mira, del pecado, de la maldad, de la mentira, del engaño, de estas cositas nomás. Cositas simples que yo pueda entender. No, es tiempo de que crezcamos. Es tiempo ya de haber salido del cascarón del huevo. Porque los tiempos apremian y el caos que está a la vuelta del esquina no es para todos. Mucho es lo que viene. Hablaremos más de eso en el futuro, porque las noticias que estoy mirando por ahí con frecuencia son espeluznantes, por no decir otra cosa. ¿Qué tiene el Eterno Creador para las naciones? Ah, precisamente, Él tiene lo que Él ha dicho que iba a ser. Isaías, Jeremías nos hablan, dice que Dios tiene juicio contra las naciones. Y ese juicio ya está dirigido hacia las naciones. Porque el juicio comenzó. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue que comenzó el juicio de Dios? Podríamos decir que en el huerto, pero en el pacto o la segunda parte del pacto, lo que conocemos o que se llama el Nuevo Testamento, habla ahí de una ley que no había sido revelada. So, una ley que no fue revelada ya en el huerto, sí le fue revelada a unos cuantos, a uno o dos,
por lo menos de la nueva familia, a uno de ellos que nos dejó ejemplo y todavía él nos da testimonio por su fe, Abel. Pero esa fe era ese aspecto de la ley que no le fue manifestado al hombre, es decir, a la humanidad en general, a todas las naciones. Entonces, vamos a la pregunta del indígena. ¿Y las otras naciones, además de Israel? ¿Qué? Esas naciones, aparte de la nación de Israel, que es el pueblo que Dios creó para sí, ¿qué hay con ellas? El juicio de ellas comenzó cuando Cristo vino, cuando se reveló el Mesías. ¿Cuándo y qué fue lo que hablamos aquí sobre ese aspecto? ¿Recuerdan una pregunta que se planteó y se contestó? ¿Dónde la Biblia explica la diferencia entre esa parte del primer, la primera parte del pacto y la segunda parte del pacto? ¿La recuerdan? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Hablamos sobre ello con detalles. Ahí está la diferencia de las dos partes del pacto, los que pues, se conocen por el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Sabemos el pacto de Dios es un pacto eterno, es uno solo, no hay dos pactos. Su pacto que está en dos divisiones, dos secciones. Primero, Dios interviene con el hombre en el aspecto físico. La ley en la letra. A Moisés le fue dado, o sea, se le dio a Moisés la ley y la administración de esta. Es decir, la responsabilidad de administrar la ley en su aspecto físico. O lo que Pablo establece allá en Corintios es el ministerio de muerte versus el ministerio del Espíritu que vino entonces por Jesucristo. ¿Quién vino a qué cosa? ¿Qué hizo él? Entre tantas cosas que él vino a hacer, una de ellas, muy importante en esta área del juicio, ¿cuál fue lo que él vino a hacer respecto al juicio de Dios? Hago la pausa porque quiero que ustedes vayan captando y venga la contestación a sus mentes a las preguntas que se le hacen, porque así es que se provee el entendimiento. Estamos hablando de la ley, que es el pacto del eterno, está dividido en dos partes: primero el aspecto físico, luego el espiritual. En 1 Corintios 15, Pablo dice claramente que primero es lo físico, luego lo espiritual, y él se refiere a esa parte del pacto. Primero, el ministerio de muerte, de cómo es que el Eterno va a aplicar la ley, la penalidad que hay en esta, y luego la administración o ministerio del Espíritu, que es la gracia que nos trae Jesucristo. Pero Jesucristo vino como sacerdote, sí, como profeta también, pero él también vino como, se encuentra por aquí un versículo que hace tiempo leí, hace años, y está en mi mente. Donde nos habla que Jesucristo es juez de vivos y de muertos, juez de vivos y de moridos. Me parece que es allá por Hechos, capítulo 10, por ahí se lo puede encontrar. A veces le cito las palabras textuales, a veces parafraseo, otras veces le doy las escrituras, pero yo quiero que ustedes sean los que busquen en la Biblia para que comprueben si eso es así. porque así yo me estoy curando en salud. Porque nadie puede decir que yo le estoy obligando a ustedes a creer esto aquí.
No.
Ustedes tienen la responsabilidad. Es prerrogativa de cada uno de nosotros comprobar en la Biblia las cosas que creemos. Y no porque alguien acá, como René, que a veces se pone aquí y se excita y nos habla allá históricamente con profundidad, bíblicamente con profundidad, y muy interesante oír demás. Pero lo que dice René, ¿verdad? Como yo lo sé. Tengo que hacer algo, tengo que buscar a mis enemigos.
Amparo, pues yo puedo ser mentiroso.
Él dice que puede ser mentiroso. Yo le digo que no, yo digo que él es mentiroso.
Bueno, yo soy mentiroso, lo que digo puede ser una mentira.
Ahora sí. El capítulo 25 de Mateo dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y será dirigida delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte del pastor de las ovejas de los cabros. Si eso me juzga, a todos.
En Hechos hay una escritura más clara que esa.
Hechos
10, por lo menos el capítulo. Que ustedes lo encontrarán. Hechos 10, ¿qué cosa? 40 y algo por ahí, ¿verdad? 10:42 de los Hechos. ¿Y tan largo ese capítulo? Ahí está Pedro, el que está hablando, ¿verdad? Hablando acerca de Jesucristo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, versículo 39. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de moridos. Así diría en el campo yo me crié. Juez de vivos y muertos. Entonces, ¿cuándo fue que comenzó el juicio de Dios para todas las naciones? ¿Cuándo Cristo vino? Ahí lo tenemos. Bíblicamente comprobado. Pero, ¿captaron algo más ahí en ese pasaje? En ese pasaje que leímos los versículos. Ahí leímos algo bien claro. No sé.
Que testifiquemos de él.
Nos mandó que predicásemos. Y nosotros somos testigos, versículo 39, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron por carta de madera. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase a todas las naciones. Ahí está, ¿verdad? No a todo el mundo. O sea, Dios levantó el tercer día. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra del rey de Jerusalén. O sea, en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos en él después que resucitó de los muertos. ¿Qué captaron ahí? ¿Qué hemos hablado en el pasado sobre esto? ¿Recuerdan una pregunta que se les planteó varias veces. ¿Han visto ustedes a Dios? ¿Se les ha manifestado Dios? Aquí dice que Cristo se manifestó a aquellos a quienes Él seleccionó e instruyó y le dio instrucciones de ir a predicar el juicio de Dios a las naciones. Y desde entonces el juicio de Dios está siendo predicado. Hablamos del Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Ah, noticias. ¿Qué noticias? Noticias buenas, sí. ¿Cuán buenas? Es el juicio de Dios. Ahora, ¿qué cosa es el juicio de Dios? El juicio de Dios es Romanos 11:32. ¿Y cuál fue donde leímos en Timoteo? 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Y eso qué es en sí? Pedro está diciendo aquí, y nosotros somos testigos. Vamos atrás. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué fue lo que se dijo? Atendamos sobre lo que Pedro resume aquí. Eso resume lo que se dijo. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué resumen nos da él? Dice: ¿cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que... Yo veo algo ahí. ¿No habíamos dicho que Jesucristo vino y padeció y murió? Aquí dice que lo mataron. ¿De qué está hablando? ¿Quién es Cristo? Pues la Pascua. Y en la Biblia, donde quiera que hable del Mesías, estamos hablando de la Pascua. Él es la Pascua. Y Pedro habla así del sufrimiento, pero como lo resume, a él lo colgaron en un madero, simple. Claro, sabemos los detalles que nos gusta oír eso año tras año, para el significado de la Pascua, eso sí. Eso ya pasó. Eso es el fundamento. Crezcamos ahora, edifiquemos sobre ese fundamento. Aquí Pedro nos dice, que a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Y cuál era la pregunta por la cual, en la búsqueda de la contestación, llegamos a esta escritura? ¿Y las otras naciones qué? Y otra pregunta secundaria a esa. Esa es la raíz, la principal pregunta. Pero hubo otra que hicimos también. ¿Cuándo comenzó el juicio? Si Cristo es el juez, pues cuando Él vino. Desde que Él vino, ahí comienza el juicio de Dios para todas las naciones. ¿Para todas las naciones? Sí, para todas las naciones. ¿Dónde es en Apocalipsis un texto que dice: ya has llamado pueblo de todas las naciones, lenguas y tribus? Dios ha hecho un pueblo para sí. Está preparando. Y una pregunta fundamental que hicimos también y no la hemos contestado. Entre las muchas cosas que Él vino a hacer, ¿qué fue lo que Él hizo para llevar adelante este concepto de el juicio, para juzgar al mundo? ¿Qué hizo Él? ¿De qué manera juzgó? Él comenzó a juzgar al mundo. Porque él todavía lo está juzgando y viene otra vez a continuar ese juicio. ¿Qué hizo él en aquel entonces
en el comienzo de llevar adelante ese juicio a lo que él vino a juzgar. En Mateo anda por ahí algo que dice: edificaré mi iglesia. Ahora capta, veo algunas señales de ese lenguaje corporal, veo, ahora tiene. Edificaré mi iglesia. ¿Para qué levantó él la iglesia? Aquí Pedro me dice, para testificar al mundo que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí el juicio de Dios se está llevando adelante, y Pedro me dice por allá, primera Pedro es, o Hechos es donde dice que, primera Pedro 4, 17 creo que es, Dios, el pueblo de Dios. Y si él vino a su casa, pues él vino primeramente a juzgar su casa, y por el juicio de su casa iba a administrar el juicio al resto de las naciones, al mundo entero. Ahora, ¿cuánto se ha cumplido de esa ejecución del juicio? Muy poco. ¿Pero quiere decir eso que dejó de cumplirse? No, se ha cumplido. En el pasado hemos comentado de que Dios es alabado de generación en generación. En cada generación, el Eterno Creador ha dejado un testimonio a hombres de cada generación que van a testificar contra esa generación y o a favor de esa generación cuando llegue el momento final de la segunda parte del juicio, es cuando se dicte la sentencia. Ah, pero todavía queda lo más, yo diría, hermoso. Todavía está pendiente, ¿y los demás pueblos qué? Para ellos hay oportunidad. Viene la resurrección de los muertos. Apocalipsis capítulo 20. Van a resucitar después de 1000 años de Cristo haber regresado la segunda vez con poder y gloria en esta ocasión. Los muertos que vivieron esta era en este tiempo y no recibieron conocimiento de la verdad. No se cumplió con ello 1 Timoteo 2, 3 a 4, ni Romanos 11, 32. Con ellos se va a cumplir en ese entonces, y eso es parte del juicio. Mostrarle las misericordias de Dios a la gente. Y en forma masiva, millares de millares resucitarán y tendrán la oportunidad de recibir el conocimiento que hoy nosotros recibimos. Hoy nosotros estamos siendo juzgados, y de la manera que nosotros estamos siendo juzgados hoy, el resto de la humanidad será juzgada en el futuro.
Jonás dice que Nínive, que Jesucristo menciona a Jonás o a Nínive, que se levantará y juzgará, porque era que ellos son testigos de ese tiempo.
Ciertamente, Gaspar dice de que Nínive se levantará en el juicio para juzgar a aquella gente. Y el Mesías habló también más o menos lo mismo de otra generación, no de Nínive. ¿Ah? De Sodoma. Si en Sodoma y Gomorra hubiesen habido las señales que ustedes ven hoy aquí, si hubiesen arrepentido.
Y la reina de Sabá también dice que ella es la reina de Silán.
Y Cristo añadió más, le dice a aquella generación de sus días: aquello de Sodoma y Gomorra se levantará en el juicio, lo van a juzgar ustedes. ¿Qué cosas hay en la Escritura para cuando lo entendemos, no? ¿Qué hay para las otras naciones? Podemos resumir que lo que le espera, la promesa que Dios ha hecho para todas las naciones, pero lo que le resta a esas naciones y también a Israel, y esto va a comenzar con Israel, porque Israel, recordemos, Ezequiel es capítulo 37,
donde habla de los huesos secos, de la resurrección del pueblo de Dios. Y Jeremías que habla de la casa de Judá y Israel, que Dios hace un pacto nuevo con ellos. Es decir, le señala la segunda parte del pacto a ellos. ¿Por qué? Porque los va a resucitar. Y los va a traer donde quiera que los encuentre, todas las naciones de la tierra donde fueron al exilio. Y los va a llevar a su tierra, a la que le prometió a Abraham, allá a Palestina. Y con Israel va a establecer Cristo un reino y lo va a utilizar para que cumpla la misión para la cual apartó ese pueblo originalmente. De llevar el conocimiento de la verdad, el juicio de Dios a todas las naciones. Para Israel queda lo que Pablo nos habla en Hebreos, y que es también para todas las naciones. Una Pascua. ¿Cuál Pascua? La verdadera. La Pascua verdaderamente cumplida en todo su cenit, en lo más grande, en el propósito por el cual Dios lo determinó. Porque ese tiempo, cuando todas las naciones reciban conocimiento de la verdad de Dios, es donde resalta allí aquello que leímos de me preparaste cuerpo, Hebreos 10. Y aquel compromiso de me preparaste cuerpo y el compromiso de aquí estoy yo, envíame a mí, yo voy. Compromiso que se hizo antes de que el hombre fuese creado, tendrá su cumplimiento final cuando todas las naciones, ya las que han muerto hoy en día, que resucitarán, entonces recibirán conocimiento de la verdad de Dios. Allí se cumple aquel compromiso que se hizo en la eternidad antes de la fundación del mundo. Capítulo 40 de Salmos, y que leímos en Hebreos, capítulo 10. Lo repite en varias partes en Hebreos. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que está escrito del rollo del libro? Que yo soy la Pascua y que vengo a traerle, ¿qué? Misericordia a las naciones. Porque el juicio de Dios es misericordia. Conocimiento de la verdad. El juicio de Dios no es castigar a las naciones. El castigo es el método que el Eterno determinó que utilizaría para atraer a las naciones a recibir la misericordia. ¿Entendemos ahora lo que significa Isaías 45, versículo 7? Yo creo la adversidad. Hay que aclarar ese concepto de Isaías 45:7, porque en inglés tiene dos connotaciones que son más expresivas que en español. Entonces, yo creo el mal. Hay unas versiones que rinden ese pasaje, dicen yo creo el mal. Hay otros que dicen yo creo la adversidad. Y en inglés, I create evil. Ahora, evil en inglés tiene una connotación mucho más grave que en español. Porque en español yo creo el mal. El mal puede ser, bueno, una enfermedad, digamos, un mal. Ah, este mal, mira, los frutos, los mangos de mi árbol este año, mira, lleno de gusano. Un mal. Aquel vecino mío, me hizo un mal, mira, la basura me la tiró mi patio. Bueno, eso es un mal, sí. Y para mí fue su adversidad, porque me ensució mi patio, que yo limpié, y él vino y depositó su basura en mi patio. Eso es adversidad para mí. ¿Cómo lo voy a responder yo? ¿Cómo voy a reaccionar contra mi vecino? O más bien, hacia mi vecino. No debo reaccionar contra de él, no. Debo pensar cómo debo reaccionar hacia mi vecino si él me hace esto. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Como yo quisiera que él me hiciera a mí si fuese yo el que estuviera en el lugar de él y él en el mío. haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. La regla de oro. Así debo yo reaccionar con mi vecino, con mi propio. Y un vecino mío puede hacerme mal, o sea, traerme adversidad, pero una cosa malévola, o sea, evil, podríamos usar el término evil, malévolo en español, pues ya la connotación es más grave. Una cosa malévola es intencional, de muerte, de lo peor, diabólico. Entonces, Dios no creó lo diabólico. Él creó la adversidad, pero lo diabólico lo creó el diablo. Ahora, Dios no creó al diablo, pero sí lo creó. O sea, ¿creó Dios al diablo? Sí y no. Porque Él creó a aquel ser muy inteligente, muy lleno de hermosura, muy lleno de inteligencia, de sabiduría, y ofició allí en el trono del Eterno Creador. Pero Él por sí mismo se convirtió entonces en el diablo. Pero en el sentido de que Dios creó a ese ser, pues yo creo al ser que hoy consumbre el diablo. Pero esa actitud diabólica, malévola del diablo, esa no la cree Dios. Con todo, Dios lo permitió. Porque a aquel ser que Él creó con tanta belleza, con tanta sabiduría, inteligencia, hermosura y qué más, con tanto carisma, con tanto poder político que le dio. ¿Cuánto poder político le dio Dios a aquel ser? Bueno, le dio que gobernara la tierra, que los reyes de la tierra miraban a él. Entonces, ¿por qué él tergiversó aquella bendición que Dios le dio? ¿Quiere decir que Dios creó ese mal en él? No, pero lo permitió. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué Dios permite lo que Él permite? ¿Por qué Él permite el mal? O sea, que yo creo el mal, ¿por qué Él permite el mal? ¿Por qué Él permite la adversidad? Porque Él es poderoso para causar que ese mal se convierta en bien.
Pregunto yo. Si él cree, dice, si él, que hago la paz y creo la adversidad, no podemos ponerla ahí vieja. Porque cuando él dice, Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino vengo a poner el Padre contra el Hijo, el Hijo contra el Padre.
Eso es parte de la adversidad. O sea, que yo creo el mal, yo creo la adversidad, no debemos limitarlo. Como bien, la pregunta es que, si cuando dice yo creo el mal, pues no es que yo creo la guerra, porque Jesús dice que yo he venido a traer guerra, no he venido a traer paz, sino guerra. Esa es la pregunta. La contestación es sí y no. Hay guerra en la adversidad, porque ciertamente, ¿qué ocasiona la guerra? Adversidad. Hay adversidad en la guerra, hay mal en la guerra, ciertamente, hay dolor, hay angustia, hay muerte. Pero la adversidad no se limita tan solo a la guerra. ¿Y qué tal las plagas? Enfermedades. ¿Qué tal los temporales, la inclemencia del tiempo?
Pero es de la naturaleza, ahí no está Dios.
Los desastres naturales, ahí eso es la naturaleza, ahí no está Dios. ¿Sí? Créanlo, sí. Hay desastres de la naturaleza, ya dijimos, creados por el hombre, y otros que son creados por la naturaleza por causa del hombre. Pero también, al decir por causa del hombre, debemos entender que ese mal que vino para el hombre es para bien. Todo lo que al hombre le sucede es para su bien. Claro, y en Romanos 8 nos habla que a los que a Dios aman, Es decir, los que aman a Dios entienden que eso es así. Ahora, el que no entiende, pues no ama a Dios. ¿Cómo puede amar a Dios si no entiende las cosas de Él? Hay que entender a Dios para amarlo. Pero ¿cómo podemos entender a Dios? Únicamente si Él actúa primero y viene a revelárselos, a manifestárselos. Si Él se nos manifiesta, entonces lo vamos a reconocer. Todavía está en el aire esa pregunta. ¿Se les ha manifestado Dios a ustedes? Y si así ha sido, ¿cómo? ¿De qué manera? Cristo se les apareció allí, se le manifestó a los que se lesionaron en aquel entonces. Y yo estoy seguro que en todas las generaciones Él se le ha manifestado a algunos que van a representar a esa generación en el día de la sentencia o en el día cuando el Eterno determine abrir el entendimiento a otras personas que en esta ocasión no lo reciben, mueren, serán juzgados, allí recibirán conocimiento de estas cosas. Ese es el momento cuando Dios se les va a revelar a ellos, se les va a manifestar. Por eso ya cuando leímos en Hechos fue, dice que Dios se les manifestó, no a todos. Ahora, la manifestación que Cristo les dio a aquellos, a aquel grupito especial, fue para llenarlos de fuerza, de poder, de confianza, de fe, para que ellos pudieran ir adelante a cumplir la misión que les encomendó. Comisionó, vayan al mundo, juzguen las naciones, hablen de que yo soy el juez. Dios está juzgando a las naciones. Él tiene juicio contra las naciones. Isaías, Jeremías habla de ello. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, primero, Jeremías nos habla que el profeta, y Jeremías, como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como lo fue Daniel, cada uno de esos profetas que tenemos en las Escrituras representan, son profecía para el tiempo del fin. Ellos representan ¿qué cosa hoy? Cristo dijo: he venido y edificaré mi iglesia. Elías representa la iglesia de Dios hoy. Jeremías representa la iglesia de Dios hoy. Isaías representa la iglesia de Dios hoy. Si leemos la historia de cada uno de estos profetas, las misiones que Dios le dio a cada uno de ellos, podemos ver claramente que es la misma misión, plural o singular, de la iglesia hoy. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Cristo a aquellos? Llevar este evangelio por el mundo entero, a todas las naciones. ¿Ellos lo hicieron? Sí, lo están haciendo todavía. ¿Y nosotros? ¿Qué? Ustedes lo están haciendo. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo están haciendo ustedes? Yo puedo decirles cómo lo está haciendo yo. Ahora, les podría decir más o menos cómo lo están haciendo ustedes. También de eso hemos hablado en el pasado. ¿Dónde están aquellos cientos de personas, 400, 500 personas que venían a conferencias, se les hablaba, se les ponía estas cosas? ¿Oyeron de este mensaje? ¿Oyeron de estas cosas? La República Dominicana, Miami, Nueva York y por todo Sudamérica, varias naciones, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Ellos oyeron. ¿Qué hicieron? ¿Dónde están esas gentes? No están en la iglesia hoy. No son miembros de la iglesia hoy, no lo sabemos. Algunos sí lo son, pero la inmensa mayoría no. Y en el futuro, ¿se les recordará a ellos algo de eso que oyeron cuando vivían en esa época?
El Cristo está.
escrito está. ¿Cuántos oyeron lo que los apóstoles de Cristo hablaron? Miles. Hubo grupos sonando bien que 5,000. Cuando Cristo vino, es un misterio, Cristo, 3 años y medio, más o menos, que si días más, días menos, pero 3 años, vamos a redondear el número, 3 años predicándole, y con señales y milagros que nadie había llevado a cabo antes, resucitando muertos, sanando enfermos. ¿Cuántas oraciones que rezó Cristo? ¿A cuántos contestó Cristo? ¿Cuántos creyeron en Él, en aquel ministerio de aquellos 3 años de Cristo, del Mesías? ¿Lo sabían ustedes que Cristo no convirtió ni un solo ser humano?
Cuando Él estaba en vida, cuando en las conversaciones que, las preguntas que Pedro hace, antes de Cristo morir, pues se ve que sería un hombre, un poco sabio. Ahora, después que Cristo muere, pues Pedro cambia. Y todos los discípulos, antes de Cristo morirse, pues los dos discípulos que van de Maú también, Él se le presenta y ellos le preguntan. Que no sabían, no lo conocen ni lo entienden, entonces dice, ay, tanto para oír, entender y creer lo que siempre es un profeta.
Podríamos deducir que sí, que de los apóstoles de Cristo, Pedro era el más inteligente o líder, digamos, porque era el más preguntón, y el que estaba cerca de él siempre. Y fue a Pedro el que él seleccionó para que le confesara, se le manifestase y hablara bien de él, y que dijera, sí, este es el Cristo que Dios envió, cuando él fue arrestado.
Yo no me
quedé. Más grande.
Aquel líder, aquel preguntón, cuando le preguntaron a él, ah, mira, tú también eres de ellos, ¿verdad? No, yo, que tienen de ellos.
Y dice que
Mateo,
que se negó y otra cosa.
Ahora,
y no lo sabe, ¿no? Cuando vino la muchacha y le dice, tú eres de ellos, muchacho.
Si Pedro, que era el más preguntón, otra vez, no dio frutos de arrepentimiento ni de conversión antes de la muerte de Cristo. Obvio, Cristo no convirtió a nadie. Ahora, el Pedro que vemos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor es uno diferente, y todos los otros es diferente, son unos y cada uno de ellos. ¿Leyeron ustedes en estos días la segunda parte de ese texto de esta es la obra de Dios? Por lo menos la segunda parte, ¿no la han leído? Yo me puse a leer el otro día y me refresca muchas cosas. Que Cristo murió la muerte espiritual. Uy, eso no ha sido aceptado. Tan solo por unos poquitos, y me imagino que todavía aquí alguien tiene dudas sobre eso, ¿verdad? ¿Quién tiene dudas sobre eso, si así o no? Si es la muerte espiritual la que él sufrió, una muerte física. Este es un tiempo bueno para leer ese texto, porque es de este tiempo. Hay muchas cosas que hemos recibido, pero esa área de y las demás naciones, ¿qué va a haber de ellas? ¿Qué será de ellas? ¿Los demás pueblos qué? Aparte de Israel. Y eso de que Dios creó la adversidad, y eso de que Dios mandó a y mató gentes, Sodoma, Gomorra, cuando el diluvio, el día de Noé. ¿A ¿A cuántos mataron los israelitas para quitarle la tierra a ellos? O sea, José se las había comprado la tierra, era de ellos, después tuvieron ellos que ir a pelear para poder entrar en la tierra. ¿Se abolió ya la ley de los sacrificios? Los israelitas tuvieron que sacrificar sus cuerpos allí, exponerlos a la muerte. Y algunos murieron, sí. ¿Cuándo fue que murieron los israelitas en esas guerras de la conquista de la tierra? ¿Cuándo fue que murieron más israelitas y por qué razón? Porque murieron muchos. Cada vez que los israelitas fueron a pelear contra los residentes allí en la tierra, los enemigos de ellos, por su cuenta, a su manera y en su tiempo, según ellos, tenían que correr. Los que se salvaban eran porque corrían más ligero. Los que corrían menos ligero se quedaban en el camino. Miles murieron. Cuerpos se sacrificaron. Pero el sacrificio de aquellos que murieron era simbólico y también representativo de todo el pueblo que fue a conquistar la tierra. ¿Y cuáles fueron los que realmente se sacrificaron? Cuando fueron los reyes a conquistar la tierra, ¿quiénes fueron los que realmente se sacrificaron más que todos de la nación? A ver qué dice la ley, qué dice la Biblia. Una multitud tan grande que los historiadores estiman que hubo más de 2 millones de israelitas, más los que nacieron en el tiempo de la salida de Egipto hasta que entraron a la tierra, 40 años, que nacieron en el desierto, una nueva generación fue la que entró allí. ¿Cuántos miles más? ¿Cuántos millones fueron? Exactamente. Bueno, de esos millones que estuvieron listos para entrar a la tierra prometida y pelear por ella, a pesar de que ya su hermano de bendiciones, José, José es el hermano de las bendiciones de los israelitas, había comprado tierra para ellos. Tan solamente 12 fueron los que se sacrificaron. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron esos 12? Por algo está ese relato de la Biblia. En un ejército, hoy en día, en los servicios militares, ¿cuáles son los soldados que más expuestos están a la muerte? Los que están en frente de batalla, los que dicen carne de cañón, los que van al frente de la infantería.
Ese es su propósito.
Bueno, es propósito de Dios, pero ellos no son los que más sacrifican y los que más en riesgo están de morir. Los que más en riesgo mueren en las guerras, dije, mueren en las guerras, porque muchos mueren. Algunos sobreviven, pero muchos mueren. Son los espías, policías secretos, los de servicio de inteligencia. ¿Y ustedes qué son?
Los que van primero a reconocer la tierra son los que
están a punto de. Están a,
cogen
la espía se muere, está expuesto a muerte por los dos lados. Si trabaja bien, pues entonces lo mata el enemigo. Y si trabaja mal, pues entonces lo matan los amigos.
¿Lo habían notado ustedes? ¿Ustedes van a ser espías? Algunos de ustedes serán espías. No todos, pero algunos. Pero todos van a ir al frente. Y van a haber espías. Y de hecho ya están han salido en generación en generación. Como he dicho, en cada generación han habido espías. Que han ido a espiar. Y han tenido que poner sus cuerpos en el riesgo de perecer en el sacrificio. No olvidemos ese concepto. Me preparaste cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué ese cuerpo? las leyes de los sacrificios no han sido abolidas. Entendamos bien eso. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días y aun cuando se os contare no la creeréis. Y esa obra que Dios está haciendo, que promete ahí según Habacuc, capítulo 1, versículo 5, ¿qué él iba a hacer? ¿La habrá hecho? ¿La habrá cumplido? ¿La estará cumpliendo o la cumplirá? De todo hay un poco. ¿La ha cumplido en el pasado? ¿La está cumpliendo hoy? ¿Y la cumplirá en el cenit al final? ¿Entienden ustedes quiénes son? Y si quieren que yo me una al grupo, porque vamos a rehacer la pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Conocemos nuestra identidad? También de eso se ha hablado. ¿Conocemos nuestra identidad? ¿Qué es lo que somos? ¿Quiénes son ustedes espías? Por amor de Sion no callaré. Isaías capítulo 62, leamos. Versículo 1. Isaías 62, 6, 2. Isaías, comenzando el versículo 1. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Podemos captar lo que está envuelto aquí? ¿De qué trata esto? Salvación que se encienda como una antorcha. Mire, que la luz brille.
Una goma, que más una goma, que ya está llena con los vientos, con la goma de carro, ya iba a ser así.
Cuando eso suceda, ¿qué sucederá? O sea, ¿qué efecto va a tener? Bueno, versículo 12. Entonces verán las naciones, las gentes, tus juicios, es decir, tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Hablando de Sion, pero porque de Sion, dice el versículo 1, no callaré, por amor de Sion no callaré. Vamos a ver quién es Sion, a ver si encontramos en la Biblia que me describa qué cosa es ese concepto, nombre Sion. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, espías, guardas, fuerzas de inteligencia. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, no nos vayamos a vacacionar. Dije vacacionar, no dije vacacionar. Una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es ir de vacaciones. Y al ser humano le gusta más la vacación que la vacación. Porque en vacaciones le recuerda que tiene que ir a trabajar. En la vacación se recuerda solo de la maquita que tiene para amarrar a la sombra. Como el gozo de la esposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová en su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario, el templo. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino del pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, y he aquí su recompensa con él, y delante de él. ¿Y cuál es esa obra? Delante de su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿De quién está hablando ahí? ¿Cuál es la Sion de que habla el versículo 1 de 62 de Isaías? Primera Pedro, capítulo 2. Ajá. Algo dijo por ahí, versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la Pascua. ¿Y quiénes son esos? Versículo 1 del primer capítulo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el mundo del tiempo del fin, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la Pascua, la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué es la Pascua para nosotros? ¿Nada para ustedes? ¿Qué cosa es lo que debemos entender por la Pascua hoy en nuestros días? ¿Qué cosa es la Pascua para el pueblo de Dios hoy? ¿Qué cosa es lo que debemos entender? El significado de la Pascua. Si leemos bien Primera Pedro, o dicho de otra manera, si entendemos bien Primera Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, y el capítulo 62 de Isaías, la Pascua es si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos conforme a las promesas. Oh, cuánto he sufrido como mujer en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué cosa es la Pascua? Podemos entender, es la Pascua hoy. La Pascua, Dios la ve porque Él es el que lo está haciendo a nosotros. Pero la Pascua es lo que Él está formando en nosotros. Nosotros somos la Pascua. Lo vamos a hacer para el mundo, leímos en Isaías 62. Tan así que vamos a ir delante de Dios, delante de Él, la obra de Él. Hoy vamos detrás de Él. Hablamos esto el otro día. Allá donde vive Carlos Zambrano. En los lados de Él. Él vive en Los Altos. La Pascua va delante. La Pascua es la primera fiesta en el plan divino. Y la Pascua es la obra que Dios está haciendo hoy para llevar adelante su plan de traer la misericordia a todas las naciones. ¿Cuál misericordia? La de la Pascua. La que Él ha tenido con nosotros. La misericordia que nos ha brindado, la cual disfrutamos hoy en día. Conocimiento de estas cosas. Solamente por la gracia de Dios esto es posible, no de ninguna otra manera. Somos la Pascua, porque somos los hermanos de Cristo, somos los hijos de Dios, que Dios el Padre dio a Él. Y si Cristo es la Pascua, pues nosotros somos la Pascua, porque nosotros somos Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como tal, somos la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo que está formado con nosotros y en nosotros, será la Pascua para todas las naciones. Esa fue la misión que Dios le asignó al pueblo de Israel cuando lo apartó para sí. Pero en el plan de Dios está el concepto espiritual de las bendiciones. Y esa es la misión nuestra, de llevar adelante esa bendición espiritual a todas las naciones. Ahora y en el futuro. Ahora lo estamos llevando en cantidad minúscula, en muestra minúscula. Digo, nosotros no, Dios lo está haciendo, el Padre Celestial lo está haciendo con nosotros. Ahora, la Pascua, si Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿qué hizo esa cabeza por el cuerpo? Ah, se sacrificó. Pero el sacrificio de la cabeza por su cuerpo implica que el cuerpo también era sacrificado. Porque el cuerpo sin la cabeza, ¿qué es?
Cadáver.
Un cadáver que se descompone y desaparece. Cristo vino a formar ese cuerpo. Me preparaste cuerpo. Es la interpretación que Pablo da en Hebreos del Salmos 40. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad de Dios me ha complacido, porque tu ley está en mi corazón. Me preparaste cuerpo. ¿A qué cuerpo le preparó el Padre al Hijo? Su iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y si Él es la Pascua, la iglesia es la Pascua. Esto es lo que tenemos que ver, como que es el significado de la Pascua para nosotros hoy. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en esa Pascua? ¿O quiénes son los que la componen? Yo diría, comenzando desde Abel, probablemente Adán también entre ahí, y todos los que Dios tiene ya escritos en el libro de la vida. Ahí estarán los profetas, ahí estará nuestro padre Abraham, aunque a quien yo quisiera preguntarle muchas cosas, si me dan la oportunidad. Ah, pero ¿saben una cosa? Yo puedo pensar así, que hoy en día pensar en ese futuro cuando en la resurrección tenga la oportunidad de ir a preguntarle a mi padre Abraham. Pero eso no es nada en comparación con lo que la cabeza ha hecho por el cuerpo hoy. Porque ¿qué fue lo que hizo la cabeza por el cuerpo? Él preparó el camino para que podamos ir, no a nuestro Padre Abraham, a nuestro Padre Celestial, el Creador Supremo. Podemos dirigirnos a Él, pedirle a Él directamente en la autoridad de su Hijo Jesucristo, porque así nos lo permite. Cristo hizo eso posible y eso costó su sacrificio, en que nos lleva al Padre. Claro que podremos charlar con Abraham, con Jacob, Isaac y Jacob, y todos los profetas, con Elías, con Moisés, etc. ¿Cómo no? Porque si podremos hablar con el Padre, si podemos ir hasta el lugar santísimo, desde ya, en nuestros ruegos y mentalmente creyendo con fe de que sí, tenemos acceso al santuario del lugar santísimo, al trono de Dios, del Padre, desde ya. Esto es simbólico de lo que viene luego. En el futuro tendremos la oportunidad. Tan así que vamos a ir delante de Él. Él nos va a llevar delante de Él. Él nos va a exhibir al resto de las naciones. Como cuando usted va a una tienda a comprar y se va a la vidriera a ver el modelo. Ah, yo quiero ese que está ahí. A ver, búsqueme mi talla, está. Muchos dirán, yo quiero ser como este, yo quiero ser como aquel. ¿Cuáles serán esos que algunos otros que van a imitar? Bueno, los representantes de su generación, a quienes conocieron lo que ellos eran, pero que recibieron la bendición de Dios, ser los representantes de esa generación y que les van a enseñar a esa generación en el futuro. Los de esa generación, la revolución, van a querer ser como aquel de su generación, porque Él es que les va a enseñar. ¿Saben ustedes para qué Dios nos llamó hoy? ¿Y saben por qué estamos aquí? Bueno, si entienden el significado de la Pascua para hoy, sigamos pidiéndole al Padre, porque muchas cosas no se tienen para darnos. Cosas que ni siquiera en el estado físico en que estamos, o en esta dimensión física, podemos entender, ni ver, ni oír siquiera. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros, pero hay otras cosas dentro de ese concepto de que no podemos oír ni ver, que hoy sí Él permite que por lo menos por la fe, con los oídos y ojos de fe, podamos oírlas, verlas y hasta olerlas con el olfato de fe que haya y el sabor de fe que hay en nuestro paladar. Podemos saborear las cosas de Dios.
Y nos dio hasta 7 días para que...
Tiempo nos da y nos sigue dando. Y nos seguirá dando el próximo, pasado mañana, el sábado. Aquí estaremos con el favor del Eterno Creador. Usted está saboreando lo que está ahí, seis veces. Cuando se entiende la cosa que...